puede hacer que en nuestra vida nosotros veamos eliminada, por lo menos comenzar el proceso de eliminación de esa enfermedad del espíritu que se llama racismo.
Buenas noches, estáis escuchando Radio Malva. Para eso, ¿qué habéis tenido que hacer? Sintonizar el 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos y, como solemos decir, y un poquito más para allá. Como últimamente, no como siempre, como últimamente vamos a dar saludos, claro, a la gente que ahora mismo nos pueda estar escuchando también en directo en la ciudad de Granada a través de esa radio amiga, la radio libre de Granada, Radio Almaina. Y si nos escucháis el miércoles de la semana que viene, tenedlo en cuenta por las convocatorias, a las 12 de la noche, es que habéis sintonizado Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Y deciros que a partir de ya tenéis un teléfono a vuestra disposición por si queréis participar. Es el 96-356-4947. 96-356-4947. El teléfono de Radio Malva. Y vamos a empezar por lo menos así de fresquitos, porque por desgracia seguramente que el programa hoy se nos va a poner un poco duro. Por aquí anda una persona que ahora la presentaré porque nos llaman por teléfono. Bueno, Xavi no es la primera vez que viene por Radio Malva. Y por desgracia no será la última, porque cada vez que le llamamos es porque ha ocurrido algo malo. No sé si algún día podemos invitarte a una fiesta aquí en la radio. Xavi es una de las personas que lleva un tiempo, no sé si largo, trabajando en Valencia Acoge, uno de los colectivos sociales que integra la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros y extranjeras acá en la ciudad de Valencia. ¿Qué tal, Xavi? Buenas noches.
Buenas noches. Aquí, pues mira, hablando... Vamos a hablar, pues eso, sobre los CIEs, que bueno, que son... Es una circunstancia y unos sitios que vulneran completamente los derechos humanos. Y sí, cada vez que me llamáis es para hablar de esto, que es muy duro, pero que yo creo que cada vez que lo hablamos, cada vez que se difunde, pues la gente empieza a concienciarse más de que estos lugares no deben existir y entre todos podemos exigir el cierre de los mismos, ¿no?
Últimamente han ocurrido cosas más que desagradables, ¿no? En el CIE de Aluche en Madrid y en el de Zona Franca, en Barcelona. Ahora, dentro de nada, vamos a conectar con un compañero allí en Barcelona que nos informará mejor, pero bueno, casi nos podrías introducir, Xavi, si te parece.
Claro, bueno, el compañero que se llama Andrés, y ahora hablaremos con él, él está colaborando con la campaña por el cierre del CIE de Zona Franca, que es el Centro de Tratamiento de Extranjeros de ahí de la ciudad de Barcelona. Nosotros estamos trabajando por el cierre del CIE de aquí Zapadores, que es el de Valencia, allá por Ruzafa, por la calle Zapadores. Y desde pues ambos dos grupos, digamos, colectivos de asociaciones, pues exigimos lo mismo, ¿no? El cierre de los 9 centros de internamiento de extranjeros que hay en el Estado español, donde, como comentabas, aparte de la ilegalidad que en la que supone solamente que está abierto los dichos centros, además ha habido pues 2 muertes de 2 personas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche de Madrid y el Centro de Tratamiento de Extranjeros de Zona Franca de Barcelona.
Bien, pues vamos a dejaros con un audio que nos va a ir metiendo más en el tema. Se trata de unos extractos de lo que ocurrió el otro día, hace unos días, en la puerta del CIE de Zona Franca en Barcelona, donde había una concentración de un montón de gente que... Dime.
Sí, la concentración fue en memoria por la muerte del compañero Idrissa Diallo en el CIE de Zona Franca. Murió, se supone, de muerte súbita, según la policía, un chaval de 21 años, de Guinea Conakry. Desde entonces, pues era, imagino que el compañero nos informará mejor de cómo está la última hora o el último minuto allí en Barcelona. Pero ha habido muestras de solidaridad con el compañero fallecido a principios de enero. Aquí en Valencia también hicimos una concentración en la puerta del CIE, y ahora lo que vamos a escuchar va a ser, digamos, la concentración que hubo en la puerta del CIE de Zona Franca el domingo pasado.
Para extranjeros de la Zona Franca en Barcelona. Tres días después se sigue sin saber su nombre. La policía y el director del centro, José Manuel Casado, siguen ocultando la información sobre esta muerte y sobre la identidad de la persona. Y como sabemos que es de costumbre, seguramente intentarán deportar a todas las presas que hayan sido testigos de la muerte. No hace falta recordar que cuando murió Mohamed Abawi, aquí mismo en mayo del 2010, todas las personas cercanas que tenían dentro del CIE fueron deportadas inmediatamente. Esta misma semana también murió Samba, mujer congoleña presa en el CIE de Aluche, en Madrid. Ambas muertes son asesinatos claros. Y los responsables son la policía, la dirección de los CIEs, la ley de extranjería y los jueces y las juezas que la aplican, los políticos y las políticas migratorias racistas de la Europa portuguesa. ¿Qué es un CIE? Es una prisión para la y los migrantes que no tienen los papeles en regla y donde solo por eso pueden ser retenidos hasta 60 días en espera de su deportación. El Estado español no considera a los CIEs como cárceles. Y por lo tanto, esto no entra en el reglamento penitenciario. Sin embargo, funcionan como tales. Las personas están privadas de su libertad. La policía actúa con total arbitrariedad e impunidad. La tortura, la falta de atención médica, como en este caso, la falta de castigo y los asesinados son ocultados detrás de las vallas, de los muros y de la cámara de supuesta seguridad. Nuestros gritos van más allá de denunciar las terribles condiciones de detención que existen en los CIEs. Lucharemos para cerrar todas estas cárceles, que son una amenaza constante para las y los inmigrantes. Su función es generalizar el miedo y forzar a los y las migrantes a aceptar de ser explotadas en condiciones de miseria. Nuestra rabia es grande y no perdonaremos ni al Estado español ni a las mismas policías que organizan y ejecutan las redadas racistas que desembocan en el encarcelamiento de las migrantes. No olvidaremos a todas las muertes anónimas causadas por la política racista y por la policía asesina de los Estados europeos. No olvidaremos la muerte del joven muerto del viernes en el CIE de la Zona Franca. Ni las miles, ni la muerte en el CIE de Aluche, ni Mohamed, muerto en circunstancias extrañas en el CIE de la Zona Franca de Barcelona el año pasado, ni las tantas víctimas anónimas de la política racista y asesina de los Estados europeos. Solidaridad con la resistencia cotidiana de los presos, fueron los CIE de la ley de extranjería, que sembra la miseria, recurrirá.
¡Rabia!
Desde que la humanidad se reconoce como tal, las personas siempre se han desplazado por el mundo sin más fronteras que sus propias necesidades de supervivencia. Sin embargo, las leyes europeas de extranjería impiden el derecho de las personas al libre movimiento, criminalizan y persiguen a quienes se atreven a cruzar las fronteras. Fronteras que no son solo límites geográficos, sino que son barreras que nos afectan día a día. Ante esta situación, somos muchos y muchas, migrantes y autóctonas, que luchamos por nuestros derechos sociales y desafiamos las fronteras inventando espacios mestizos, compartiendo saberes y recursos y creando vínculos políticos y afectivos. Existen miles de historias de mujeres y hombres que cotidianamente gritamos que todos, en todo lugar, tenemos derecho a tener derechos.
Andrés, bueno, es una de las personas que está trabajando en la campaña por el cierre de los CIEs allá en Barcelona. Y bueno, vamos a darle paso como que ya mismo. Hola Andrés, buenas noches.
Hola.
¿Qué tal Andrés? Nada, introdúcenos, hemos ido introduciendo ya en el tema, pero yo creo que nos faltan muchos datos. Sitúanos un poco, vamos si quieres, si te parece, a ese día, el 5 de enero, y bueno, tenemos que lamentar que ese día pues murió una persona de Guinea ahí en el centro de internamiento para extranjeros en Zona Franca, en Barcelona. Cuéntanos.
Bueno, la cuestión está en que la mañana del 6 de enero, a primera hora nos llamaron desde dentro del centro de internamiento informándonos de que una persona había muerto por la noche, y ya desde esa primera llamada apuntaban a que probablemente hubiera podido haber algún tipo de negligencia. Entonces, más tarde, y después de hablar con varias de las personas que están encarceladas dentro del CIE de Zona Franca, un poco se haya podido saber que había una persona, Idrissa Diallo, que estaba en el centro de internamiento desde hace unos pocos días, y por la tarde se empezó a encontrar mal, con dolor en el pecho, y algunos testigos apuntaban a que se había quejado, pero no le entendían porque no había intérpretes de su idioma. Era un chaval de Guinea que acaba de llegar al Estado español. Entonces, todo alrededor de las 2 de la mañana, igual un poco antes, bueno, se seguía encontrando mal, hasta que llegó un momento en que los compañeros de celda estuvieron como durante, parece que un cuarto de hora, intentando llamar a los policías para avisar de que se encontraba muy mal esta persona. Y cuando llegaron los policías, se ve que llamaron a una ambulancia, llegó una ambulancia, después otra, y al parecer no pudieron hacer nada por salvar la vida a esta persona.
Hola Andrés, buenas noches, soy Xavi, aquí, bueno, compañero y miembro de la campaña por el cierre de los CIEs aquí en Valencia. Y bueno, desgarrador lo que acabas de contar, vamos, tremendo, ¿no? Tremendo. Salió la policía enseguida diciendo que murió de muerte súbita. ¿Eso cómo lo puedes...? No sé, ¿hay algo nuevo o allí de hablar? ¿Pensáis otra cosa?
La cuestión está que se inició una investigación por parte de un juzgado de Barcelona y... Hace uno o dos días la Asociación de Derechos y Papeles para Todos ha presentado una querella para poder ser acusación particular, y a partir de ese momento, aparte de defender y de alguna manera estar dentro del proceso, pues, también podríamos saber que exactamente qué es lo que ha dicho el informe forense y la autopsia. Los medios de comunicación han dicho que la causa se debió a un infarto, después primero una muerte súbita, En cualquier caso, entendemos que el propio sistema de privación de libertad permite que puedan darse este tipo de negligencias y consideramos que es un hecho muy grave. Entendemos que lo que se debe hacer es investigar bien para ver si realmente ha habido esta negligencia o no. En cualquier caso, nosotros tenemos indicios de que así está siendo. Así fue, vamos.
Directamente habláis ya como de negligencia médica, ¿no? Se hablaba por compañeros de Barcelona con los que pude hablar que bueno, que directamente habláis de que él pidió lo que es como has comentado, ¿no? Él pidió atención médica y directamente no se la dieron, ¿no? Eso es una falta muy muy grave, ¿no? El negar atención médica a una persona pues recluida, ¿no? Y encerrada.
Está que hemos tenido bastante complicaciones porque como abogados yo y otras dos personas hemos intentado entrar al centro de internamiento porque uno de los principales testigos de la causa así nos lo pidió, además diciéndonos que se estaba viendo sometido a presiones y nos denegaron el acceso al centro de internamiento como abogados. Entonces, de alguna manera la versión que de los hechos que tenemos es indiciaria, de alguna manera, y es a través de testigos que quizá no estaban en la misma celda que la persona que falleció. De hecho, como abogados hemos puesto una queja al Colegio de Abogados y de alguna manera pronto también será público, porque entendemos que cuando una persona pide que un abogado vaya a verle, nadie se lo puede impedir. Y en este caso el director del centro de internamiento decidió que no podíamos acceder porque no estábamos designados como abogados de oficio.
Eso es muy, muy, muy grave. Además, como bueno, tú también sabes, Andrés, y para que lo sepan los que nos escuchan, la reforma de la ley de extranjería prevé que los internos e internas puedan ser visitados por los colectivos sociales que trabajan en la ciudad, ¿no? Y me parece que en Barcelona eso no lo están respetando, ¿no?
Están respetando... hace poco Justicia y Pau, que es una organización, digamos, que trabaja en ámbito de derechos humanos, pidió acceder al centro de internamiento y le fue denegado y se están denegando todas las solicitudes de trabajar dentro del CIE. Se han venido haciendo visitas, pues como normalmente en el momento que ha pasado estos hechos, el CIE se ha cerrado en banda y han denegado la entrada tanto a organizaciones como a abogados. Y, o sea, es una situación muy grave y que, de alguna manera, eso hace aumentar más las sospechas de negligencia.
Andrés, no vamos a especular sobre esta muerte, ¿no?, y sus causas, pero lo que sí que seguro se delata es unas medidas sanitarias y médicas como muy deficientes, ¿no? Creo que, bueno, tengo entendido que por las noches en el CIE de Barcelona, no sé si estoy equivocado, no hay médico, ¿no?
No hay ningún tipo de asistencia médica si fuera del horario a partir de las 10. En principio, de hecho, se dice que hay asistencia médica hasta esa hora. Nosotros no lo podemos confirmar todavía. No tenemos muy claro exactamente cuántas horas hay asistencia médica dentro del centro. En cualquier caso, por las noches no hay médico. Y en todo caso hay que llamar a una ambulancia, como hicieron el otro día, con el resultado que ha habido.
Bueno, para que también sepáis, aquí en Valencia, que también contamos con un CIE, tristemente contamos con un CIE, me imagino que en Barcelona será igual. Aquí no hay médico por las noches, el médico está unas horitas cada día, no está jornada completa, y las personas están encerradas en sus celdas cada noche. Entonces yo me imagino que el compañero muerto allí en Zona Franca, en Barcelona, pues en fin, el compañero mismo y los compañeros que estarían con él pues se las verían bastante complicadas para avisar a los carceleros, ¿no? Vamos, yo lo veo complicado.
Andrés, si te parece, hablemos un poco, porque has tocado el tema de los testigos. Pues un compañero de Idris, ¿no? Que que, bueno, no sé si está en su celda o próximo, que se presentó como testigo para contar qué es lo que había ocurrido, ha sido deportado, creo, si no me equivoco, también junto con 22 personas más, ¿no?
Sí, al parecer deportaron a 23 personas de Marruecos, creo que fue ayer, ya la noción de los días uno la va perdiendo, pero creo que fue ayer, y entre ellos se habían varias de las personas con las que estábamos entablando contacto las organizaciones sociales. Y eran testigos de alguna manera, porque estaban dentro del centro de internamiento, oyeron los gritos, oyeron la situación y tal, lo que no era gente, no eran personas que estaban compartiendo la celda, parece ser, que quizás son las personas más cercanas. Pero obviamente sí que entendemos que se ha deportado muy rápidamente a un gran número de personas y que parte de ellos estaban de alguna manera siendo los que estaban sacando información más allá de las rejas del centro de internamiento.
Sí, hasta, ¿no? Se han gastado hasta el dinero de poner, creo que, un avión, exclusivamente un vuelo para ellos, ¿no? Desde interior.
Sí, esa es la información que tenemos, que han fletado un vuelo para llevarles desde Barcelona directamente hasta Marruecos.
Eso, bueno, eso es eso lo hacen cuando, me imagino que quieren sacarse rápido a las personas en el CIE, ¿no? De los CIEs, ¿no? Eso, vamos, yo, a mí me huele fatal personalmente. Allí, bueno, ya sabéis si han llegado o han llegado bien o allí o cómo está el tema.
Información, quizá algún compañero cuente con esta información, pero yo no la tengo así de propia mano.
En cualquier caso, en fin, es gente que se expulsan y todos los días expulsan a muchas cientos de personas, ¿no? De los CIEs en España solamente por carecer de permiso de residencia y de trabajo, ¿no? Eso, en fin, eso es una práctica habitual fuera del caso del compañero fallecido, ¿verdad, Andrés?
Fuera de la circunstancia concreta, cuando quieren llevar a gente de un determinado colectivo, como pasó hace como 4 semanas con un vuelo de Senegal que se llevaron a gente de todo el estado. Lo que no es tan habitual, parece, para llevar a gente de Marruecos a Marruecos. Ahí normalmente utilizan otras vías.
Como que demasiadas coincidencias, ¿no? Infórmanos un poco. Sabemos que desde que ocurrió esto, pues no ha parado de movilizarse la gente, hacer concentraciones, manifestaciones, ¿no? Infórmanos un poco de esto, la respuesta que ha habido de protesta con este tema, con la muerte de Idris, y también pues el frente así legal, por llamarlo de alguna manera, jurídico, como lo estáis llevando.
O sea, por un lado, al día siguiente, el día 7 de enero, se convocó una concentración a las 7 de la tarde en el centro de internamiento. Además, se convocó a las 7 porque 5 a 7 son las visitas. Y últimamente, cada vez que hay concentración, las visitas las cambian de horario, pues no queríamos de alguna manera alterar la normalidad de las visitas. Y fue una concentración a la que acudió muchísima gente para tratarse de que el CIE de Barcelona está en una zona recóndita de la ciudad. Y quizás ha sido la protesta más numerosa que ha habido en los últimos 4 o 5 años delante del centro de internamiento. Y fue una protesta, bueno, pues como a la altura de las circunstancias un poco, ¿no? A partir de ahí, bueno, al día siguiente, a los 2 días o en el día que se iba a deportar a las personas de Marruecos, se movilizó para convocar una concentración en el aeropuerto, porque al principio parecía que iba a ser un vuelo privado, pero al final, al ser un vuelo particular, no se desconvocó esta concentración, y ahora estamos trabajando con, supongo que en Valencia también, para la convocatoria del día 20, la subdelegación del gobierno, como una acción unitaria de todas las ciudades implicadas en la campaña por el cierre de los CIEs. En lo que se refiere a movilización, por otro lado, de momento una organización se ha presentado como acusación particular. Ahora tenemos que ver si la aceptarán o no en el proceso como acusación particular. Y hay otra asociación, al menos, SOR Racismo, que también se está planteando formar parte del proceso penal. Por otro lado, estamos sacando un comunicado en el cual se hacen una serie de demandas y de exigencias como que se fije un juez que controle directamente el centro de internamiento de Barcelona, igual que pasa en Valencia y en Madrid, que no se niegue la asistencia letrada, que se facilite el acceso a organizaciones sociales y en cualquier caso y principalmente que se cierren los centros de internamiento. Creemos que está teniendo mucha repercusión en la ciudad el tema del centro de internamiento por diferentes circunstancias y creemos que es un momento de poner encima de la mesa las cuestiones que hay que poner.
Exacto, aquí, como comentaba Andrés, el día 20 de enero parece ser que vamos a concentrarnos en varias ciudades del Estado español en la puerta de la delegación del gobierno para exigir el cierre de estos espacios que vulneran los derechos humanos y en solidaridad con los compañeros muertos este último mes. Recordar también que estamos hablando del caso de Idrissa Diallo, que murió a principio de enero, pero el día 19 de diciembre murió una compañera en el Centro de Internamiento Extranjeros de Aluche, de Madrid, de meningitis, ¿no? Son dos muertes en menos de un mes y no son las únicas muertes que ha habido en un CIE en Estado español. Hace unos años, un par de años, murió otra persona en el CIE de Zona Franca mismo, ¿no? Como comentaba, también hemos escuchado hace a principio de la entrevista, antes de la entrevista, un fragmento de la concentración en el CIE de Zona Franca. Y la verdad es que, Andrés, además me imagino que lo viviste y lo habrás escuchado, había como mucha rabia, ¿no? De hecho, la palabra rabia se oye bastante, ¿no? Cuéntanos un poco cómo viviste tú esa concentración. Has dicho que había mucha gente, pero a nivel de sentimientos, ¿cómo lo viviste, no?
Rabia y muy emotiva, ¿no? Todavía gente muy diferente, con bastante participación de población migrante, lo cual a veces no es tan frecuente en este tipo de movilizaciones, y la gente estaba muy cabreada, muy muy enrabiada y de alguna manera fue también muy emotiva, porque en el fondo se había producido una muerte hace dos días y todo eso pues ya es el límite, ¿no? Y la gente que está aguantando día a día redadas, que está aguantando que tengan al uno al otro, pues de alguna manera pues fue una manifestación de mucha rabia, como tú muy bien has dicho. Y una de las más fuertes que ha habido dentro del centro de internamiento, no solamente a nivel de gente, sino a nivel de fuerza también, ¿no? Como que esa rabia también se convirtió en fuerza de alguna manera.
Incluso escuché o leí por ahí que se contaba con los familiares del compañero fallecido, ¿no? Eso me imagino que fue fuerte, ¿no? Además, se decía, se dijo y se... Que no se sabía el nombre, no supisteis el nombre hasta varios días después. Eso es muy duro, ¿no? Eso es muy duro, que se ocultara el nombre del fallecido. Eso es realmente, realmente duro.
Ya realmente no estaba aquí, la familia estaba en el país de origen. Y se enteraron del fallecimiento por compañeras. No porque la policía o el consulado hubiera hecho nada por facilitarles la información.
Que muy duro que una persona se entere que ha muerto su hijo, su hija, su hermano, su hermana, su amigo, su amiga, por una circunstancia tan tan estúpida y tan cruel como estar encerrado en un espacio solamente por carecer de un permiso de residencia. Realmente creo que no nos hacemos imagen, no nos hacemos idea de lo duro que puede llegar a ser eso, ¿no?
Pues no sé cómo lo ves, Andrés. Xavi, bueno, Andrés, no sé si Xavi tiene algo más que preguntarte, y si se te queda a ti algo por comentarnos, algo que sea importante. Bueno, esto aquí en el programa En Voces Meridianas llevamos como dos años desde que empezamos haciéndole un especial seguimiento a estos temas, tanto al CIE de aquí de Zapadores como, bueno, a todo lo que está ocurriendo dentro de esos Guantánamos europeos a nivel estatal. Bueno, si piensas que se te ha quedado algo como muy importante que contarnos, que transmitirnos, alguna convocatoria allá en Barcelona muy reciente a la que se pueda sumar la gente.
Que creo y veía importante convocaros a que las jornadas de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura a nivel estatal. Este año serán en Barcelona y serán sobre los malos tratos en el proceso migratorio. Serán los días 23 y 24 de marzo. Y estamos también pensando en convocar una gran movilización contra el CIE, también aprovechando la jornada y que nos podemos juntar gente un poco de diferentes lados. O sea, como que un poco, pues sí que quería también invitar a la gente de Valencia a que si se anima a subir, pues puede ser un buen momento para unir fuerzas también.
Sí, Andrés, parece que aquí en Valencia también formaremos parte de esas jornadas que prometen ser muy interesantes, a las cuales iremos. Y creo que sí que podrías decir, Andrés, el blog que habéis montado ahí en Barcelona para que la gente un poco se adhiera al comunicado que habéis escrito hace unas horas, ¿no? Creo que sería muy interesante que no sé si es para personas o colectivos, pero que al menos los colectivos que nos estén escuchando se adhieran, ¿no? Desde aquí de Valencia ya lo hemos hecho, la campaña Cies No ya lo hemos hecho y creo que en Valencia habrá más colectivos que se quieran adherir.
Pues el blog ahora mismo no me sé la, porque siempre pincho en la web, seguramente si tenéis ordenador, creo que es 18dbarcelona.blogspot.com o algo así. Fue un blog que se hizo para convocar al 18D, pero que de momento está sirviendo un poco de apoyo de todos los colectivos que estamos como de alguna manera formando parte de la campaña contra el SIDA aquí en Barcelona, aunque no estemos tan bien constituidos como en Valencia.
Bueno, y yo por mi parte felicitar un poco a los compañeros de Barcelona que ahora mismo están echando el resto en toda esta embrollo que está pasando y en fin, y pues aquí desde Valencia, desde la campaña Cies No, pues una vez más lamentamos la muerte del compañero Idris Diallo, como lamentamos la muerte de todas las personas que en fin, que han muerto y parece que seguirán muriendo en los CIEs y, bueno, pues que no quede decir que exigimos el cierre de todos los CIEs, ¿no? Desde aquí de Valencia.
Bueno, pues nos veremos en marzo, ¿no? Ya hablamos.
Vale, Andrés, pues muchas gracias, ánimo y nada, a seguir para adelante. Un saludo. Sí, iba a decir, Xavi, que se nos queda una convocatoria aquí también, ¿no?
Pues desde hace un par de años, aquí en Valencia, nos venimos concentrando en la puerta del Centro de Extranjeros de Zapadores, cada último martes de mes a las 7:30 en la puerta del CIE. Está en la avenida Dr. Guasman 5254. Y esperamos que venga mucha gente porque cada día, pues cada mes que es cada mes la concentración, pues viene más gente y más gente tiene que saber, cada día más gente tiene que saber la existencia de estos centros, ¿no? Decir que este último martes de mes, el día 31 de enero, a las 7:30 en la puerta del CIE, esperamos que venga toda la gente que está escuchándonos.
Terminamos, si quieres, ¿no? Por si alguien se acaba de enterar de la existencia de estos centros de internamiento para extranjeros, decirle, Xavi, que es lo que... ¿Qué tienes que hacer para acabar ahí dentro? ¿A qué tipo de delito tienes que cometer, ¿no? Porque igual la gente se piensa, es que habrán matado a no sé quién, ¿no? Vete tú a saber lo que han robado, ¿no?
Sí, para acabar en un CIE, en un centro de internamiento de extranjeros, solamente hay que cumplir un requisito, es carecer de permiso de residencia en el Estado español. Hay 9 CIEs en España, 9 centros de internamiento de extranjeros en España. Uno aquí en Valencia, otro, pues como hemos hablado con Andrés, ahí en Zona Franca en Barcelona, y otro en Madrid, y en el sur, en Andalucía, hay varios. Y estos centros vulneran un derecho fundamental, tan fundamental como otros derechos, que es el derecho migratorio, el derecho a poder migrar, el derecho a poder salir de tu propio país, y el derecho a poder viajar y ir por todo el mundo, que el mundo es de todos, ¿no? Entonces, pues aquí, en Valencia, exigimos el cierre de estos centros, ¿no? En fin, hay gente que dice que no hay redadas racistas, pero es obvio que sí que las hay, solamente hay que darte una vuelta aquí en Valencia por la Plaza del Tosal o por otros espacios en la que todos los días hay policías pidiendo la documentación solamente a personas con un determinado tipo de color de piel y no a los que fenotípicamente se pueden parecer españoles, ¿no?
Yo me llamo Simón. Llegué aquí hace un año y media. He nacido en Senegal. Personalmente mi sueño es de, no sé, estudiar un poco, viajar un poco, ahorrar un poco y luego mi país para trabajar por África también, porque yo creo en África. La gente que está en la calle son dignos. Es por eso ellos están en la calle para ganar su pan. Lo que ellos ganan es solo para comer, yo creo que para pagar su alquiler.
Yo soy Marta Rosario Mamani Salgueiro. Soy de Bolivia. Llegué el 24 de octubre del 2004. He trabajado de empleada doméstica. He estado 2 años y 8 meses en una casa de interna. Buscaba de empleada un trabajo, ¿por qué? Porque iba a comer ahí, porque iba a dormir ahí, ¿no? De interna, y entonces me evitaba de algunos gastos, pero claro que tenía que pagarlos también trabajando. Pues me fui a trabajar de 540 euros en un chalet que otras compañeras ganaban 700, 800 y yo casi 540 todo el mes, sin salida sábado, sin salir domingo, porque no tenía dónde ir ni nada, y quedándome en la casa no podía estar en la habitación cruzada de brazos, tenía que trabajar igual.
No tener papel supone vivir como rato. Tú no tienes derecho de hacer nada, tú no tienes derecho de salir, tú no tienes derecho de coger el metro, tú no tienes derecho de coger el bus. Es así, tienes derecho de trabajar. Si no tienes de trabajar, ¿cómo tú podrías pagar tu alquiler? ¿Cómo tú podrías comer? Pero dentro de 2 meses yo tenía 3 interpelaciones con la policía. Y no podía entender eso, muy enfado. La última vez yo estaba dando una charla a la policía así. Hablar con él así, ¿sabes? Fue muy enfado. Me dice, no, tranquila, no pasa nada. Y yo dije, sí, pasa. Porque si solo 2 meses, aquí 3 que interpelaciones con la policía. Solo andando en la calle, y la policía está a todos lados, estación de bus, de tren, no sé, bocas de metro, en las calles. Eso no, es lo que vimos el día a día.
Bien, recordaos, para quien se haya apuntado ahora mismo, que estáis escuchando Radio Malva, este programa que ya casi está terminando, se llama Voces Meridianas, y desde Barcelona nos venimos para acá a Valencia. Nos vamos, creo que no me voy a equivocar si digo, dentro de lo que era la antigua universidad, en la calle de la Nau. Allí está, vuelvo a decir, si no me equivoco, Ariel. Es una de las dos personas, en concreto él lleva ya, iba a decir casi no, 3 semanas en huelga de hambre, y bueno, está apoyando pues la causa que ahora mismo está defendiendo la gente del Parque Alcosa. Buenas noches, buena nit, Ariel. Primero que nada, pues ¿cómo estás?
Bien, aquí estamos, contentos. Ahora contentos, porque ha venido aquí a visitarnos una manifestación con un montón de gente apoyando al barrio, apoyando los proyectos del barrio, y estamos contentos de ver a tanta gente que se pasa por aquí, que nos apoya. Y de salud, muy bien. O sea, de salud de momento vamos bien.
Acaba de terminar, ¿no? Hace poco una concentración. Si quieres puedes hablarnos de esto, porque desde hace 2 meses la gente del parque no ha parado, ¿no? De hacer acciones, concentraciones, manifestaciones, la huelga de hambre, para reivindicar lo que os toca, ¿no? Que son esos varios cientos miles de euros que os debe la Generalitat y el Ayuntamiento de Alfafar.
Sí, no son muchos, ¿eh? O sea, para ellos no son muchos, para nosotros es un pastón. Son 320.000 euros que nos deben la Generalitat, el Servef y el Ayuntamiento de Alfafar. Y sí, llevamos aquí más de 2 meses ya en Valencia, haciendo una estancia indefinida aquí en Valencia, reivindicando ahí en la plaza de Manises que se pague la deuda y que también, aparte, por parte del Ayuntamiento de Alfafar, se cree una mesa donde estemos todas las entidades, todos los partidos políticos, el pequeño comercio, el grande, o sea, toda la gente que podamos aglutinar para crear un plan de emergencia contra la crisis allí en la zona, ¿no? Llevamos 2 meses, 21 días de huelga de hambre, y antes llevábamos más tiempo. O sea, esto viene desde hace 2 años reivindicando que hay un plan de emergencia en contra de la crisis, ¿no? Plan de emergencia que pasa porque las personas afectadas podamos decidir los presupuestos del ayuntamiento y podamos hacer un fondo de solidaridad para la gente que está más machacada actualmente por la crisis, ¿no? Que pueden ser desde los sectores más jodidos de nuestro barrio hasta los nanos del comedor que se han quedado sin comedor, ¿no? Nosotros creemos tan importante el pago de la deuda que nos está asfixiando como también el tema de crear un sitio donde poder discutir y hablar sobre nuestros problemas, ¿no? Y que sobre todo que los políticos nos respeten y escuchen nuestras propuestas, ¿no?
Igual estás un poco cansado de repetirlo, pero aunque sea así de una manera sintetizada, cuéntanos qué supone que el proyecto de la gente del parque, ¿no?, de la cooperativa, esté, bueno, no parado, sino que no tenga ahora mismo esos ingresos, ¿no?, que se os adeudan.
Sí, mira, a la cooperativa le adeudan un pequeño porcentaje. A los que más deben son a los centros de jóvenes, al centro de nanos, a un taller formativo continuado que es Las Cuatro Rosas. Eso afecta a unos 30 trabajadores, afecta también a unos 100 usuarios que son nanos desde los 5 años hasta los 18, y mujeres, unas 20 mujeres o así, o un poco más, que tienen, pues, desde inmigrantes a gente, pues, que no tiene recursos y que está ahí aprendiendo a coser y a buscarse la vida con la costura, ¿no? a nuestro barrio realmente lo que actualmente le está pasando es que los pocos recursos que tenemos se lo quieren cargar. O sea, se lo quieren cargar de la manera más asquerosa, que es, pues no te pago. Y como nosotros no tenemos ni bancos, ni tenemos dinero, ni tenemos casa porque están hipotecadas, ni tenemos nada, no podemos conseguir recursos para seguir adelante con los proyectos. Entonces exigimos que, por un lado, se nos pague la deuda, que esos proyectos ya están finalizados, ya están acabados, ya están con orden de pago y todo, no se nos ha pagado desde hace 7 meses. Y que, por otro lado, también vean la forma de financiar esos proyectos. O sea, porque nosotros no podemos hacernos cargo de la financiación. La forma que nosotros hemos hecho ha sido, los trabajadores siguen allí currando y pues no pagamos los alquileres, a los nanos hacemos las actividades mínimas porque o sin un duro, pero allí por ejemplo se le da la merienda y todo eso, pues la merienda a veces que tenemos merienda y a veces que no tenemos merienda, o sea, son cosas que parecen muy muy simples, muy tal, pero que en nuestro barrio son muy necesarias, ¿no?
No sé si nos puedes poner al día, porque esta semana han ocurrido algunas cosas, ¿no? El lunes teníais una reunión con portavoces de diferentes grupos parlamentarios, ¿no? En las Cortes Valencianas. No sé si sabes qué ha ocurrido con esto, qué ha pasado.
El lunes no se hizo y se ha realizado hoy. Hoy se ha tenido una reunión con los portavoces, incluido el PP, y se ha conseguido que todos los portavoces de los partidos políticos, incluido el PP, le pidan al Consejo que ponga un mediador para solucionar el conflicto. Eso por un lado, y por otro lado, nosotros hemos seguido con nuestras actividades normales. O sea, durante la semana se ha ido a Madrid a entregar un escrito junto con todos los partidos minoritarios para solicitar el amparo del Parlamento para que medien el conflicto. Eso se hizo ayer, y luego hoy se ha hecho una concentración en la Plaza de Manises, y de allí se ha venido en manifestación hasta aquí, y ha estado muy bien, tanto a nivel de gente respondiendo como de que no ha habido ningún tipo de enfrentamiento, ni ha estado muy bien, no, está muy bonita la manifestación.
Bueno, cuéntanos cómo estáis, tanto emocionalmente como físicamente, cómo os sentís tú y Chema, ¿no? Porque, bueno, tú llevas 3 semanas sin comer, él lleva para 2 semanas. ¿Cómo lleváis esto?
Pues, hombre, estamos cansados, físicamente notas eso, el cansancio, la cabeza, eso que la cabeza notas que no la puedes parar, no es lo mismo que el cuerpo, que aún lo controlas un poco. Pero yo creo que dentro de cada estamos bastante bien. O sea, estamos pues viendo a ver cómo va la cosa, ¿no? Espero que la reunión de esta mañana lo acorte a esto, porque ya se hace un poco pesado y estamos un poco aburridos. Y encima la gente que viene de fuera se lo pasa muy bien y nosotros pues aquí estamos aburriéndonos como unas ostras en la universidad, ¿no? Pero por lo demás yo creo que estamos bien, y de ánimo también estamos bien. Estamos contentos con la respuesta que hay hasta ahora, tanto de la gente de la ciudad de Valencia como de nuestro barrio. Y la concentración de hoy, parece ser, yo no he estado, pero Chema sí, y Chema venía contento diciendo que bueno, había mucha gente, que había habido un montón de gente de otros lados y tal. Y lo importante yo creo que en estas historias, yo creo que es más que nada romper ese aislamiento que tenemos, ¿no? De luchas muy particulares, muy en nuestro barrio o en nuestra zona o de nuestro sector, porque actualmente yo creo que nos afecta a todos y a todas. O sea, es una historia que nos va a pasar nos está pasando en todos los sectores de la sociedad, ¿no? Y yo creo que romper ese aislamiento está muy bien por parte de los que lo sufrimos.
Bien, Ariel, pues si quieres, supongo que querrás, te vamos a dejar descansar, ¿no? Y bueno, os estamos siguiendo la pista desde aquí, desde Radio Malva, y os la vamos a seguir. Mientras sigáis vosotros y vosotras, nosotras también vamos a estar ahí detrás, transmitiendo vuestra voz y vuestras reivindicaciones. Nos emplazamos para otro día y nada, adelante y ánimo a cuidarse, Ariel.
Sí, salud.
Nos despedimos con el Cifu, que, bueno, es como muy del parque el cosa. Y además tuvimos la suerte de grabarle el otro día por allí cerquita de Mislata en el Volander, cantando esta buena y bonita canción. Xavi, muchas gracias, tío, por venir por acá.
Pues un placer, y cuando queráis, ya sabéis que podéis contar conmigo o con quien de la campaña de Por Decirlo los Días, y encantados, porque sentimos que es también nuestra casa, o sea que estamos aquí como en casa. Gracias.
Bueno, pues hasta la semana que viene.
Estamos aquí entre colegas, somos todos casi gente conocida, mis vecinos del parque que están también, en fin, apoyando la movida de la huelga de hambre de un compañero nuestro más, un amigo personal. Estamos entre amigos, ¿vale? Esto es humor. Vamos a hacer una canción que tenemos de la maqueta antigua, que la tenemos para vender aquí, a 3 euretes, que nunca pasa de moda y que seguro que tiene que ver con la mayoría de la gente que vemos aquí, que se llama En estos tiempos de crisis. Voy a construir una caracola para irme a la costa de Angola a saltar barcos con banderas españolas, y el rosario de la aurora montaré con mis pistolas sobre las olas del mar. Voy a construir una carretera para especializarme en subcontratar. Compraré un ministro con su cartera, a golpe de billetera pasaré de higos a brevas por la oficina a cobrar. Y en estos tiempos de crisis montaré un piso patera, seré como el solitario quemando gasolinera. Oh presidente del Betis, oh célula de Al Qaeda, oh concejal de mi pueblo, oh constructor de viviendas. Voy a traficar con pieles de foca, tendré mi propio paraíso fiscal, me meteré 40 tiros de coca y living la vida loca, que toda mi suerte es poca por lo que pueda llegar. Más triste es venderle mi vida a Lola, más triste es masturbarme ante la webcam, más triste es tocar la canción de moda en comuniones y bodas y ante la santa patrona por las fiestas de guardar. Y en estos tiempos de crisis montaré un piso patera, seré como el solitario quemando gasolinera. Oh presidente del Betis, oh célula de Al Qaeda, oh concejal de mi pueblo, oh constructor de viviendas. Y en estos tiempos de crisis montaré un piso patera, seré como el solitario quemando gasolinera. Oh presidente del Betis, oh célula de Al Qaeda, oh concejal de mi pueblo, oh constructor de viviendas.